¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. En esta ocasión para hablar sobre Colombia, porque se avecinan las elecciones presidenciales, por lo menos la primera vuelta está a la vuelta de la esquina, como se dice comúnmente. Y para hablar sobre ello estamos junto al magíster en comunicación política, a Mauri Chamorro. A Mauri, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Un saludo a todas y a todos que nos escuchan. Es un gusto estar aquí contigo, un honor.
Muchísimas gracias, a Mauri. El honor es nuestro. Y bueno, Mauri, la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo está Colombia en este momento, con este pulso de las elecciones que se avecinan?
Bueno, Colombia está en una tensión correspondiente a un momento histórico que está por darse, ¿no? Todo apunta a que Gustavo Petro pueda inclusive ganar en primera vuelta. Sería la primera vez que Colombia llegaría a tener un presidente de izquierda en el poder en sus 210 años de república, ¿no? Y te puedes imaginar. Entonces, hay una tensión, ya que los sectores conservadores, los sectores de derecha, principalmente los sectores de derecha violentos, paramilitares, la narcopolítica, están muy tensos. Ha habido un paro armado muy grande en el país, amenazas de muerte al candidato, ha habido asesinatos, atentados. Entonces, la situación es muy compleja, digamos, en términos de seguridad, y también hay una cierta inestabilidad en relación a la aceptación de un posible resultado en la victoria de Gustavo Petro. No obstante, hay también un acompañamiento popular muy grande, una voluntad de cambio que nunca se había visto en la historia.
A Mauri, justamente que hablabas de eso, ¿no? De amenazas, se ha referido a esto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él dijo: deseo que las elecciones en Colombia se den en paz, en paz, en paz, que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia. Tenemos que buscar que haya paz. Casi al término de su conferencia de prensa en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, y sin pregunta de por medio, el presidente López Obrador se refirió al proceso electoral de Colombia y, bueno, se refería precisamente al candidato Gustavo Petro, ¿no? Por la coalición Pacto Histórico, formado por Colombia Humana y Unión Patriótica, quien denunció que una banda delictiva del país sudamericano planeaba atentar contra su vida. ¿Cómo se está viviendo todo esto allá en Colombia y qué te parece este llamado del presidente de México?
Bueno, es importantísimo que la comunidad internacional acompañe, yo diría que más que acompañe, es que esté presente en Colombia durante el proceso, ¿no? O sea, no basta apenas mirar desde afuera, pero estar en Colombia. América Latina y el mundo no entienden la realidad de Colombia. Y yo diría que inclusive sectores de la izquierda latinoamericana están de espaldas a Colombia en un momento donde el pueblo de este maravilloso país requieren la solidaridad internacional. Colombia ha sido víctima de una guerra civil que dura 200 años. O sea, en realidad, desde su independencia, desde que Santander intentó asesinar a Bolívar 6 veces, hay una tensión y una violencia constante en el país entre ambos sectores que ha generado en los últimos 50 años más de 8 millones de víctimas. Colombia tiene un impacto en su cotidianidad a raíz de un proceso de una guerra civil que aún está vigente. Vale la pena recordar, aún existe la guerra civil en Colombia. El acuerdo de paz de las FARC con el gobierno nacional, en realidad lo que hizo fue disminuir un poco la intensidad de la guerra, pero la guerra continúa. Entonces hay una secuencia de amenazas a Gustavo Petro que ha obligado de alguna forma a parar su agenda territorial, cambiar fechas. También ha habido un problema muy grave de acoso, de secuestros, de asesinatos, inclusive de militantes del Pacto Histórico. Hubo un paro armado la semana pasada que se tomó 11 departamentos del país, o sea, más de un tercio de Colombia estuvo absolutamente bajo el control absoluto de un grupo narco paramilitar. Entonces, hay una tensión tremenda, hay mucha violencia, y también hay un clima de miedo en ciertos sectores que obviamente acaba beneficiando al candidato del uribismo, que es Fico, ¿no? Sectores populares, principalmente sectores campesinos, fuera de las grandes capitales y en los barrios populares, que de alguna manera se sienten siempre vulnerados, siempre a merced de estos grupos armados, que de alguna manera acaban incentivando e influenciando la votación de estos sectores.
Amaury, también en este contexto se ha dado la circunstancia de que la Procuraduría General de Colombia ha suspendido de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un vídeo en el que expresa, según dice BBC, de forma indirecta, aunque clara, dice, su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro, precisamente, ¿no? ¿Cómo está esta situación?
Es un absurdo porque en realidad el video es la persecución, ¿no? El video fue una excusa, lo que hace Daniel era un teaser para una campaña, ¿no? Medellín, él fue electo, eso es bueno que las personas que nos escuchan entiendan un poco. Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín, que está suspendido por una medida absolutamente inconstitucional y arbitraria por parte de la Procuraduría, fue suspendido de sus funciones, algo que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Colombia, porque es un caso que es similar al de Gustavo Petro en el 2013. O sea, lo suspende porque supuestamente le hizo un video que supuestamente hablaría a favor de Gustavo Petro. No obstante, Daniel Quintero, que es el alcalde más joven y el más votado en la historia de Medellín, de un movimiento ciudadano que nace, que se llama Independientes, que no tiene ningún tipo de jefe político, no responde a ningún grupo económico ni político, pero sí se ha enfrentado frontalmente al uribismo, recordando que en Medellín, aquí en Antioquia, es la tierra, es a donde vive Uribe, le gana la elección al uribismo, entonces se inició un proceso de persecución hacia Daniel Bárbaro, porque obviamente ser alcalde de Medellín es tener mucho poder y al mismo tiempo estás en la antesala de una elección presidencial, pues, ¿no? Entonces Daniel, que es el único alcalde de la historia de esta ciudad que no ha respondido a los grupos económicos, se enfrentó fuertemente a Uribe y lo venció en las urnas, lo venció, pero así lo arrasó en las urnas. Él ha escapado de atentados, ha intentado revocarlo, lo han amenazado de muerte a él, a su familia. Ha venido de un proceso muy complicado político y de seguridad. Intentaron una revocatoria que fue declarada fallida porque venía acompañada de un proceso muy corrupto, inclusive la fiscalía ya está investigando el caso de recolección de dinero de manera ilegal para derrocarlo. Entonces, cuando todo esto se cae en un plumazo, 2 semanas después, la Procuraduría de manera ilegal lo suspende, faltando apenas algunos días para la elección presidencial, lo que es muy grave. Entonces, Daniel está luchando tanto en la justicia colombiana como también en la internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para intentar restablecer, volver al cargo, pero hay, él tiene un amplio apoyo popular y es más, yo creo que el gobierno colombiano, Duque, se equivocó a permitirnos ordenar esta barbaridad porque eso obviamente hizo que sectores un poco más distantes del progresismo se unieran, se solidarizaran y vieran que al otro lado la opción es el autoritarismo, la violencia, la muerte. Entonces, inclusive, yo y algunos otros analistas hemos visto que esta acción de suspensión del alcalde Daniel Quintero en realidad acaba electoralmente beneficiando a Gustavo Petro.
Amaury, ahora quiero citarte un artículo de opinión publicado en el Washington Post que se titula Duque deja a Colombia en un camino autoritario y es escrito por Isabel Pereira Arana, quien es politóloga de la Universidad de los Andes en Colombia, Luis Felipe Cruz, quien es abogado y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Te leo un par de párrafos y quiero que me des tu parecer y además si es conocido este artículo ahí en Colombia y qué se ha dicho sobre él, ¿no? Dice, Iván Duque tenía 41 años y escasa experiencia y era casi desconocido poco antes de que en 2018 ganara la presidencia en las elecciones con más participación de la historia reciente de Colombia. Y en unos meses, tras las elecciones presidenciales del 29 de mayo, finalizará su mandato como uno de los presidentes más impopulares, 70,7% de desaprobación después de abanderar las viejas ideas de la derecha autoritaria. La era Duque será recordada por ser un gobierno mediocre donde los asuntos públicos fueron reducidos al lenguaje de la estrategia política. Es decir, los problemas del país fueron tratados con eufemismos, campañas de comunicación. Por ejemplo, en vez de decir masacres, el gobierno propuso homicidios colectivos. Colombia vive de nuevo sus peores traumas, violencia política, conflicto armado, corrupción desbordada, pobreza estructural en las zonas rurales y una de las mayores tasas de desempleo de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Ha tenido impacto este artículo allí en Colombia? ¿Se ha conocido? ¿Se ha difundido? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en realidad ese es el sentido común, es lo que la ciudadanía y los medios de comunicación expresan, inclusive los miembros de la derecha colombiana, y de la derecha dura, violenta colombiana han culpado a Duque, su pésima gestión como presidente, como el responsable por el aumento en las encuestas de Petro. O sea, lo acusan al uribismo de ser el jefe de debate, le dicen en Colombia, que es como el jefe de campaña de Petro, porque claro, la situación económica del país ha llegado a un límite nunca antes visto, ¿no? En Colombia el 40% de la población vive abajo de la línea de la pobreza. Es la inflación más alta de su historia. La gente no tiene para comer proteínas, o sea, no tiene dinero para comprar ni siquiera pollo o carne o hueso, o carne de cerdo, lo que sea. La situación es de una extrema hambruna en el país y eso es resultado del gobierno Duque, que no es solo un gobierno ultra neoliberal que ha ayudado y financiado y sensiblemente a las grandes empresas de los grandes grupos económicos, o sea, con subsidios, los rescató a partir del COVID y dejó que se cerraran casi 700 mil empresas pequeñas y medianas en el país que quebraron justamente por su mala gestión, como también comunicacionalmente, y ahí es un otro ámbito menos importante, yo diría, que el ámbito realmente del manejo económico del país y político. Comunicacionalmente es un fanfarrón, ¿no? No es un tipo que habla barbaridades, su palabra no tiene ningún peso, nadie cree en él, ni siquiera la derecha. Uribe mismo ya le ha llamado la atención públicamente. Es un tipo que llega por ser extremo uribista, digamos, ¿no? Un hombre absolutamente leal a Uribe, entonces por eso gana la elección, se roba la elección, la segunda vuelta. Entonces un hombre que entra sin legitimidad y al momento de entrar, el primer viaje que hace es al visitar al rey de España y lo primero que le dice al rey de España es Uribe, le manda saludos. Pues, o sea, es visto como un payaso en realidad aquí en Colombia, la gente le tiene mucha rabia, tanto la izquierda como la derecha. Él logró una unanimidad en Colombia, que todos lo detestan por mediocre. Entonces, comunicacionalmente es un desastre y en términos de política económica es peor aún.
Amaury, y finalmente también me voy a remitir a un reportaje que hizo la BBC que se titula ¿Cómo se ven el racismo y el protagonismo de candidatos negros en las elecciones desde los lugares más afro de Colombia? Y bueno, allí presenta una serie de testimonios, ¿no? De afrocolombianos. Y alguien dice, al fin nos sentimos identificados en referencia a Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia justamente de Gustavo Petro y activista afro de los derechos de las comunidades que denuncia ha sido discriminadas por siglos. Son los nadies, ¿no? Dice. Y por allí, un profesor de biología dice, el racismo en este país siempre ha sido solapado, pero con estas elecciones ha salido a flote. ¿Qué observaciones tiene sobre esto?
Mira, es la primera vez que tenemos una mujer negra candidata a vicepresidente y más aún con condiciones de ganar la elección, ¿no? Hay un ataque vil hacia ella, principalmente de sectores, inclusive hay una cantante muy conocida aquí en Colombia que se ha desatado, le he dicho que tiene que devolverse a África, o sea, ha sido de lo más bajo. Y eso desató realmente un posicionamiento claro de un racismo que existe no solo en Colombia, sino en toda América Latina, ¿no? Hay un racismo endémico en contra de los sectores indígenas, en contra de los sectores afros, de los palenqueros en el caso de Colombia, o sea, de los negros. Bueno, en Brasil también pasa lo mismo, en Perú es terrible, en Chile es terrible, en Argentina. Vimos ayer, por ejemplo, nuevamente en Argentina, un hincha de Boca imitando a un mono como a un gorila, haciendo gestos racistas en contra de la barra del Corinthians, que obviamente mayoritariamente es de negros. Entonces, es un racismo que existe en nuestro continente, existe en el mundo y tiene que ser enfrentado. Yo creo que inclusive la izquierda no ha sabido enfrentar el racismo, pese a que en el caso de Colombia tiene una vicepresidenta mujer y negra que viene de un sector muy golpeado por la guerra. Francia Márquez realmente es una heroína, es más que una candidata, es más que una lideresa, es una heroína que representa la fortaleza de esos pueblos que han resistido a lo impensable, ¿no? La guerra, la violencia, lo que tanto de los sectores de la guerrilla como de los grupos paramilitares, como del ejército, la policía, lo que le han hecho a los sectores afros y principalmente a las mujeres en Colombia, es atroz. Yo creo que cualquier película de terror no podría describir lo que ha pasado a ese pueblo. Entonces, en Colombia se ha desatado, sí, el racismo en contra de Francia Márquez, que ha tenido un posicionamiento muy combativo, muy fuerte, muy firme, enfrentando de cabeza erguida, con mucha altivez estos casos, pero yo creo que es bueno, en realidad, que los países, sus cloacas, ¿no? Eso ocurrió con Bolsonaro en Brasil, eso está ocurriendo aquí, eso ocurrió también en Perú. contra el profesor Castillo. O sea, yo creo que el racismo es algo tan importante. Yo creo que es el gran problema histórico, político, social, económico del continente. Hasta que nosotros no superemos el racismo en nuestro continente, nosotros no vamos a lograr una unidad, no vamos a lograr políticas económicas que nos permitan sobrevivir a los ataques del norte, de los Estados Unidos, a los bloqueos, a las desestabilizaciones. Nosotros, América Latina, somos un continente mayoritariamente indígena y negro. Entonces nosotros debemos entender que estas, y a mí me molesta un poco, disculpa que me extienda en este asunto, porque realmente no solo me toca las fibras como ser humano, pero también yo creo que es una de las grandes causas de la desigualdad, inclusive porque las propuestas, mayoritariamente inclusive los sectores progresistas de izquierda, no logran superar el racismo. La gran mayoría de candidatos del pacto histórico, por ejemplo, que es el sector a que responde Petro, por más que sean paritarios, es de blancos. Ahí prácticamente no tenemos negros. Entró Piedad Córdoba como senadora en una cuota específica étnica. O sea, no porque es una gran mujer senadora reconocida aquí internacionalmente, sino que por ser negra. Entonces, ¿qué pasa? No puede ser. Y si no, en la gran mayoría son adultos blancos de los centros urbanos, pero no tenemos una paridad en la participación de negros e indígenas, inclusive en los sectores de la izquierda. Y eso es muy grave. Entonces, yo creo que vale la pena, y este es un momento histórico, porque si hay una reivindicación por parte de Petro, por parte de Francia, a estos sectores, y yo creo que sí hay una gran oportunidad, en caso de ellos ganen, de iniciar, implementar una política pública que reivindique realmente el rol y la importancia de estos amplios sectores, no de minorías, ¿no? Que eso me molesta, cuando dicen, no una minoría, los negros o los indígenas, por favor, son los dueños de este continente. Entonces, no son la minoría, son la amplia mayoría, y tienen que ser reivindicados y tienen que participar de los espacios de toma de decisión de los países.
Muchas gracias, Amaury.
No, gracias a ti, Javier. Disculpa, me extendí bastante, pero gracias por permitirme comentar un poco esta realidad que impacta no solo a Colombia, sino a América Latina, ¿no? Geopolíticamente, Colombia es un país estratégico, importantísimo para el continente. Es el enclave de los Estados Unidos, y que venza Gustavo Petro sería realmente un hito histórico.